Hola, soy Adriana. Bienvenidos a Tazas de Té y Drama, el podcast de Radio Valmayor hecho por los alumnos de Literatura Universal de Primera de Bachillerato, donde los clásicos no solo se leen, también se disfrutan.
Aquí hablamos de literatura con gusto, con humor y sin necesidad de usar corset. Bueno, casi siempre. Soy Laura, por cierto.
Hoy nos adentramos en el elegante y algo complicado mundo de Jane Austen, una autora que se supo retratar con ironía y agudeza la sociedad inglesa del siglo XIX. Este 2025 se cumplen 250 años de su nacimiento y queremos recordarla y rendirle un homenaje con este podcast.
Y lo haremos a través de su obra más famosa, Orgullo y Prejuicio, una historia donde el orgullo puede confundir, el prejuicio puede herir y el amor, si se le permite, puede sorprender.
Conoceremos a Elizabeth Bennet, una mujer adelantada a su tiempo, y al misterioso Darcy, que guardará más de lo que aparece tras su gesto serio.
Así que pongámonos cómodos, preparen una taza de té o de lo que gusten y acompáñenos en este viaje por una novela que, más de 2 siglos después, sigue tan viva como siempre.
Lorena, y os vamos a hablar sobre Jane Austen.
Haremos una breve biografía, además de hablar de sus obras y de su importancia en la historia de la literatura, y terminaremos con las celebraciones que se hacen en su honor cada año en Bath, Inglaterra.
Tía, ¿sabes que este año se cumplen 250 desde que nació Jane Austen?
¿Qué dices, tía? Yo eso no lo sabía, estoy flipando.
Hala, pues yo lo he visto por TikTok y también me ha salido por los reels de Instagram. Búscalo.
A ver... Este año celebraremos el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, un hito que nos invita a redescubrir la genialidad de sus obras, el talento de su crítica social y la eterna relevancia de sus personajes. Esto he encontrado.
Verás, nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Inglaterra. Una novelista que observaba la sociedad y criticaba las costumbres de la clase alta de su época. La consideran como una de las escritoras más queridas y estudiadas de la literatura.
¿Tú sabías que era hija de un clérigo rural, George Austen, y de Cassandra Lake? Parece que creció en un ambiente familiar culto y estimulante, donde la lectura y la escritura eran actividades comunes. Recibió una educación con gran parte en casa, lo que le permitió una libertad intelectual poco común para las mujeres de su tiempo. Desde joven mostró un talento excepcional para la escritura, creando obras de ficción para el entretenimiento de su familia.
¡Hala! ¿Qué dices? Vaya vida tuvo la tía, ya me gustaría. Además, he encontrado que, aunque llevó una vida relativamente tranquila y centrada en su círculo familiar y social, las experiencias y las personas que conoció proporcionaron una rica fuente de inspiración para sus novelas. Nunca se casó, una lección que algunos biógrafos han interpretado a través del punto de vista de sus propias obras, en la que el matrimonio es un tema central explorado con ironía y profundidad. ¿Y tú, Lorena, sabes algo de sus obras?
Pues, a lo largo de su vida, Austen escribió 6 novelas completas que hoy son clásicos de la literatura. Sentido y Sensibilidad, publicada anónimamente en 1811. Orgullo y Prejuicio, en 1813. Mansfield Park, en 1814. Emma, en 1815. La Abadía de Notting Hill y Persuasión, en ambas publicadas póstumamente en 1817. Sus obras ofrecen retratos vívidos y detallados de la sociedad de su tiempo, explorando temas como el matrimonio por conveniencia, la posición social de la mujer, la moralidad y las complejidades de las relaciones humanas con una inteligencia y un amor sutiles.
Tengo un dato curioso. Aunque sus obras fueron publicadas anónimamente, alcanzaron cierta popularidad durante su vida. Sin embargo, fue después de su temprana muerte, el 18 de julio de 1817, en Winchester, cuando su obra comenzó a ser reconocida en su verdadera magnitud. En el siglo XIX, su sobrino James Edward Austen Lane publicó A Memory of Jane Austen, que ayudó a conocer su identidad y a consolidar su reputación literaria. Oye, Lorena, ¿sabes qué he estado mirando de Austen? Dos cositas clave. Primero, que aunque ella fue la que asentó la novela realista, ¿sabes?
¿Ah, sí? ¿Y qué más?
Pues que creó unos personajes femeninos súper fuertes, inteligentes, con carácter, dando caño a una sociedad que no se lo ponían fácil.
Totalmente. Y su ironía, ¿qué puntazo tenía? Pues yo encontré más cosillas. Mira, que aunque hable de su época, los temas son súper universales. Amor, dinero, moral, de todo.
Es verdad.
Y que, aunque sea novela de costumbres, ha influido en otros autores posteriores como Galdós, Clarín o Emilia Pardo Bazán.
No me digas.
Y la de pelis y series que han hecho de sus libros, una pasada.
Para terminar, vamos a hablaros de las celebraciones de Bath. Esta ciudad del sur de Inglaterra, famosa por sus baños termales, es un punto focal para los admiradores de la autora. Ofrecen una visión de su vida a través de una exposición permanente.
En el Jane Austen Center puedes ver cómo era la vida en la época de la regencia e incluso tomar el té.
Y Bath celebra el festival de Jane Austen más grande del mundo cada septiembre.
El festival comienza con el gran desfile de vestidos de la regencia, donde cientos de personas se visten con trajes de época. En 2025 será el 13 de septiembre.
¡Jo! Me encantaría ir y disfrazarme. También hay bailes, representaciones teatrales y charlas.
Sí, en 2025 habrá bailes como el Downwell Abbey y el temático celestial. También se representarán obras como Sentido y Sensibilidad, el musical y Emma. Habrá charlas de expertos como Hilary Davison.
Y se pueden hacer paseos guiados por los lugares importantes para usted.
Además de talleres. Es un planazo para coger las vacaciones en septiembre.
Qué pena que nosotras tengamos que empezar las clases de segundo de bachillerato.
Sí, quizá otro año podamos hacer este viaje.
Somos Thiago y Mire, y os vamos a contar nuestra experiencia leyendo Orgullo y Prejuicio. ¿Qué te ha parecido a ti, Thiago?
Me ha parecido interesante y que los personajes están caracterizados de una manera que los hace muy distinguibles unos de los otros. Ver cómo se relacionan o cómo sus personalidades chocan hace que sea muy ameno de leer. ¿A ti te ha gustado?
Pues a mí me ha parecido que es una obra que está bastante bien. Me ha gustado mucho. Se puede seguir de la trama y es interesante ver cómo puede acabar. Pero creo que los personajes son muy comunes al principio.
¿Tipo en qué sentido?
Quiero decir que, al principio, la familia Bennet es una familia muy normal. Pero cuando Elizabeth rechaza a Darcy, es cuando la obra alcanza mayor interés. Entonces, los personajes se convierten en caracteres únicos e interesantes.
Sí, podemos ver que, por ejemplo, Darcy, a pesar de que aparentemente no haga nada, da muestras de su amor por Elizabeth. Por ejemplo, cuando paga a Ouija para que se case con Lydia, demostrando el aprecio a Elizabeth y dándole profundidad y personalidad a Darcy. ¿Cuál es tu momento favorito del libro?
Mi parte favorita es cuando Elizabeth tiene una conversación con su hermana sobre Darcy y no sabe qué hacer. Está entre decidir quedarse sola o estar con Darcy. Se va por la noche y se pone a reflexionar. Cuando amanece aparece Darcy y empiezan a hablar y se abrazan. Para mí, esta escena refleja el desarrollo de ambos al poder dejar los prejuicios que tienen y aceptar sus sentimientos de amor por el otro. ¿Y cuál es tu parte favorita?
Mi parte favorita es cuando Lady Catherine de Urg va a casa de los Bennet a asegurarse de que Elizabeth no se casa con Darcy. En ese momento, Elizabeth acepta sus sentimientos de amor por Darcy y le replica. Me parece una escena bastante potente porque siempre Lady Catherine de Urg es una figura que quiere estar por encima de los demás y me parece bastante bien que Elizabeth tenga el coraje de expresar sus sentimientos y se atreva a responder.
Muchas gracias por compartir tu opinión.
gracias a los oyentes por escucharnos.
Hola a todos, somos Valle y Noelia, y a continuación vamos a hablar de nuestros personajes favoritos y de algunas de nuestras escenas favoritas de Orgullo y Prejuicio. Así que sentaos, relajaos y preparaos para entrar en el mundo de Elizabeth Bennet. Noelia, ¿cuál dirías que es tu personaje favorito?
Para mí, sin duda alguna, uno de los mejores personajes es la protagonista, Elizabeth. Es muy inteligente a la vez que ingeniosa y no tiene miedo de decir lo que piensa, a pesar de que en esa época no estaba bien visto que las mujeres dieran su opinión sobre temas importantes o de relevancia.
Yo también lo creo. Elizabeth no es como las demás mujeres de su época y eso lo hace muy especial. Pero el personaje que más me llama la atención es Darcy, porque cambia mucho a lo largo de la historia. Al principio no le cae bien a nadie, ya que es muy serio y orgulloso y se cree mejor que los demás por su dinero y su posición social. Pero al final se convierte en uno de los favoritos. En mi opinión, el momento en el que empieza a cambiar de verdad es cuando le propone matrimonio a Elizabeth por primera vez, ¿no crees?
Sí, sí, yo opino igual. Además que para mí es una de las escenas más icónicas de la obra. Ver cómo Darcy le declara su amor a Elizabeth y cómo ésta lo rechaza dos veces sin pensárselo es increíble, y más la forma en la que lo hace, recriminándole cómo es, diciéndole que es arrogante y orgulloso, y lo que ha hecho, interferir entre Jane y Bingley. Es un momento en el que se ve claramente expresado el título de la obra, el orgullo de Elizabeth de no aceptar la propuesta a pesar de que le amo, y el prejuicio que tiene Darcy sobre la familia de Elizabeth.
Exacto. Además, esa escena marca un antes y un después en la historia, debido a que, a partir de ahí, ambos personajes empiezan a evolucionar. Darcy se da cuenta de sus errores y empieza a cambiar su forma de ser, y al mismo tiempo, Elizabeth empieza a ver que quizás juzgó mal a Darcy y también empieza a cambiar.
Hablando de escenas de la obra, otra que me pareció muy bonita y emocionante es el momento en el que Elizabeth está visitando a Pemberley, la finca de Darcy, con sus tíos. Cuando está recorriendo la casa, escucha a los sirvientes hablar maravillas de él, y ahí se da cuenta de que, igual, la impresión que tenía de él estaba muy alejada de la realidad.
Y sin tanta cursilería, solo fijándonos en esa evolución, enemies to lovers, que tanto nos gusta y que nos encanta ver en todo tipo de historia. ¿Qué te pareció el final, cuando Darcy vuelve a decirle lo que siente?
Es precioso, no solo un final feliz, sino que vemos cómo los dos crecen juntos, cambian, se conocen de verdad y dejan atrás lo que pensaban al principio. Creo que por eso esta historia sigue gustando tanto hoy.
También me pareció interesante cómo se muestran diferentes tipos de relaciones usando otros personajes. Desde el matrimonio por conveniencia del señor Collins con Charlotte Lucas hasta el horrible caso de Lydia y Wickham.
Y lo mejor es que la autora usa estas historias para mostrar cosas de la sociedad. Por eso creo que todavía la leemos, porque cada vez entendemos algo nuevo.
Así que si aún no has leído Orgullo y Prejuicio, o si no te acuerdas muy bien, te recomendamos volver a leerla.
Y nosotras sí que hemos cambiado de opinión a lo largo de la lectura, especialmente sobre Darcy.
Bueno, hasta aquí nuestra parte. Os dejamos con Entrevistas Imposibles. Gracias por escucharnos.
Y seguimos en nuestro podcast con una gran sorpresa. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una mujer inteligente, valiente y con una lengua tan afilada como encantadora. Desde Longbourn damos la bienvenida a Elizabeth Bennet.
Gracias, es un placer estar aquí. Aunque he de decir, no estoy acostumbrada a entrevistas. En mi época hablaba más en salones que frente a micrófonos.
Bueno, intentaremos que te sientas como en casa, Lizzie. Vamos al grano. Cuando conociste al señor Darcy en aquel primer baile, ¿qué pensaste realmente de él?
Ah, el señor Darcy. Creo que mi cara ya lo decía todo. No me cayó bien. Me pareció arrogante, distante. Y cuando lo escuché decir que apenas era tolerable, bueno, fue suficiente para sellar mi opinión.
Y sin embargo, spoiler para quienes no hayan leído el libro o visto la peli, terminas casada con él.
Sí, es curioso cómo cambian las cosas. Creo que ambos teníamos mucho que aprender. Él a moderar su orgullo y yo a cuestionar mis prejuicios.
¿Hubo un momento clave que cambió tu visión de él?
Definitivamente, la carta. Tras rechazar su primera propuesta, que siendo sinceros fue bastante desatinada, me dejó esa carta donde explicaba todo. Su historia con Wickham, su preocupación por su hermana, Georgina, y su versión de lo que pasó con Bigley y Jane. Me dolió leerla, pero también me abrió los ojos.
¿Y cómo fue reencontrarte con él en Pemberley?
Ay, ese momento fue incómodo. Pensé que me evitaría, pero fue todo lo contrario. Estaba tan amable, tan diferente, me hizo pensar, ¿y si todo este tiempo me equivoqué?
Ahora que todo ha pasado, ¿qué aprendiste de esta historia?
Que a veces el orgullo no está solo en los demás, también en lo mismo. Y que juzgar sin conocer puede cerrar puertas maravillosas. Al final, el amor verdadero no nace del primer baile, sino de la comprensión mutua, incluso después de los errores.
Hermoso, Lizzie. Ha sido un honor tenerte con nosotros. ¿Algún consejo para nuestros oyentes modernos?
Sean fieles a ustedes mismas, pero no teman a cambiar de opinión. A veces eso cambia tu destino.
Ahora seguimos con un personaje que no fue muy querido al principio, pero que al final consiguió el cariño de todos los lectores. Así que una fuerte bienvenida al señor Darcy. Por cierto, me presento, soy Sara.
Buenos días, señorita Sara. Es un honor para mí intervenir en esta época, aunque debo admitir que estoy un poco nervioso y que no suelo participar en estas actividades.
No se preocupe, señor Darcy, estamos en confianza.
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas para poder responder al fin las cientos de dudas que dejó su conflictivo personaje.
Está bien. Espero poder resolver todas aquellas dudas de mis leales lectores.
¿Usted era consciente de su gran ego?
Hubo diferentes momentos en los que sí, pero gran parte del tiempo no, ya que yo no lo denominaría arrogancia. Es simplemente mi manera de relacionarme con las personas.
La persona que más notó su arrogancia fue Elizabeth, y eso a usted le desagradaba. ¿Cómo pasó de despreciarla a enamorarse de ella?
Siempre me acostumbré a que la gente me tuviera respeto y admiración, debido a mi estatus social y económico. Para mí fue algo que una persona como ella, de su nivel social inferior al mío, se enfrentara conmigo. Quizás fue aquello lo que me cautivó de ella, su valentía, su carácter, su forma de ser, y no dejarse de doblegar por nada ni por nada.
Quizás debió decirle que esto es su primera propuesta de matrimonio. Estoy segura de que se lo hubiera aceptado. En cuanto a este espinoso tema, ¿cuál cree que fue la razón de su rechazo?
Salieron tantas cosas mal en aquella proposición que no sabría decirle una sola razón. Pudo haber sido mi torpeza, mi manera tan fría de expresarlo, y el hecho de haber usado las diferencias sociales. Fue una forma de insultarla y hacerla sentir humillada, pero aquel rechazo me ayudó. Necesitaba que me rechazara para poder cambiar.
¿Cambió por amor o por remordimiento?
Por ambas razones. Amaba y amo a Elizabeth, pero sabía que mi forma de ser no era la adecuada. Así que sabía que tenía que cambiar para ser mejor persona. Cambiar por ella y por mí.
Y por último, ¿qué consejo le daría a nuestros oyentes?
La sinceridad puede ser dura, pero es mejor que la hipocresía disfrazada.
Muchas gracias, señor Darcy, y muchas gracias a nuestros oyentes. Y gracias a Juros, que le ha puesto la voz a nuestro señor Darcy.
Hola a todos, seguimos en este podcast sobre Jane Austen. Soy Lucía y tengo el placer de estar aquí con mi queridísima amiga...
Aquí Marta, lista para hablar sobre un tema poco común a la hora de comentar esta gran novela, Orgullo y Prejuicio.
Eso mismo, hoy vamos a hacer una lectura dramatizada de un fragmento de una de las cartas que le escribe Darcy a Elizabeth en la obra.
¡Ay, cómo nos gusta Jane Austen! ¿Quién no ha soñado alguna vez con un baile de sociedad o se ha reído con las ocurrencias de los Bennet?
Totalmente. En este fragmento que leeremos, Elizabeth se entera de cómo es realmente Wickham y su muro de prejuicios contra Darcy empieza a desmoronarse.
La famosísima carta. ¡Qué tensión se palpaba en esas páginas!
Así que lo que vamos a hacer es, yo leeré la carta interpretando la voz de Darcy, ya que la graciosa de Martha me ha dicho que tengo la voz grave, y ella interpretará lo que podría haber sentido Elizabeth mientras leía la carta.
Será como escuchar sus pensamientos más íntimos. Esperamos que os guste esta pequeña zambullida en el universo de Jane Austen.
Vamos a dejar de enrollarnos y permitir que os transportemos a la Inglaterra del siglo XIX.
El fragmento de la larguísima carta de Darcy que nos interesa comienza así.
El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo a su cargo durante muchos años la administración de todos los dominios de Pemberley y cuya excelente conducta inclinó a mi padre a favorecerle. El cariño de mi progenitor se manifestó generosamente en George Wickham, que era su ahijado. Costeó en su educación en un colegio y luego en Cambridge, pues su padre no habría podido darle la educación de un caballero. Mi padre no solo gustaba de la compañía del muchacho, que era siempre muy zalamero, sino que formó de él el más alto juicio y creyó que la iglesia podría ser su profesión,
por lo que procuro proporcionarle los medios para ello. Yo, en cambio, hace muchos años que empecé a tener de Wickham una idea muy diferente. La propensión a vicios y la falta de principios que cuidaba de ocultar a mi padre no pudieron escapar a la observación de un muchacho casi de su misma edad, que tenía ocasión de sorprenderle en momentos de descuido que el señor Darcy no veía. Ahora tendré que apenarla de nuevo, hasta un grado que solo usted puede calcular. Pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham ha despertado en usted, esta sospecha no me impedirá desenmascararle, sino, al contrario, será para mí un aliciente más.
Cuando Darcy empezó a contar la historia de Wickham, comencé a sentir curiosidad y llegué a ponerme algo nerviosa. Yo tenía muy claro lo que pensaba sobre ambos. Wickham era encantador y Darcy no lo tragaba y había sido muy injusto con él en el pasado, quizá a causa de los celos por el cariño de su padre sentía por él.
Mi excelente padre murió hace 5 años y su afecto por el señor Wickham siguió tan constante hasta el fin que, en su testamento, me recomendó que le apoyase del mejor modo que su profesión lo consintiera. Si se ordenaba sacerdote, mi padre deseaba que se le otorgase un beneficio capaz de sustentar a una familia, a la primera vacante. También le legaba 1000 libras. El padre de Wickham no sobrevivió mucho al mío y, medio año después de su muerte, el joven Wickham me escribió informándome de que por fin había resuelto no ordenarse sacerdote y que, a cambio del beneficio que no había de disfrutar, esperaba que yo le diese alguna ventaja pecuniaria más inmediata. Añadía que pensaba seguir la carrera de derecho y que debía hacerme cargo de que los intereses de 1000 libras no podían bastarle para ello. Más que creerle sincero, yo deseaba que lo fuese, pero de todos modos accedí a su proposición. Sabía que el señor Wickham no estaba capacitado para ser clérigo, así que arreglé el asunto. Él renunció a toda pretensión de ayuda en lo referente a la profesión sacerdotal y aceptó 3000 libras. Todo parecía zanjado entre nosotros. Yo tenía muy mal concepto de él para invitarle a Pemberley o admitir su compañía en la capital. Creo que vivió casi siempre en Londres, pero sus estudios de derecho no fueron más que un pretexto y como no había nada que le sujetase, se entregó libremente al ocio y a la disipación. Estuve 3 años sin saber casi nada de él, pero a la muerte del poseedor de la rectoría que se le había destinado, me mandó una carta pidiéndome que se la otorgara.
Mientras Darcy contaba lo del acuerdo económico con Wickham, empecé a rayarme bastante y a desconfiar un poco de Wickham. La imagen de víctima de la injusticia de Darcy que el propio Wickham me había transmitido se estaba desmoronando. Wickham era un cara dura, pero la carta seguía.
Me decía, y no me era difícil creerlo, que se hallaba en muy mala situación. Opinaba que la carrera de derecho no era rentable y que estaba completamente decidido a ordenarse si yo le concedía la rectoría en cuestión, cosa que no dudaba que haría, pues sabía que no disponía de nadie más para ocuparla. Y por otra parte no podría olvidar los deseos de mi venerable padre. Creo que no podrá usted censurarme por haberme negado a complacer esta demanda. El resentimiento de Wickham fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias y sin duda habló de mí ante la gente con la misma violencia con que injuró directamente. Después de esto se rompió todo tipo de relación entre él y yo. Ignoro cómo vivió, pero el último verano tuve de él noticias muy desagradables.
Que Darcy se negara a la nueva petición de Wickham y que hablara del rencor y de las calumnias de este me confundió, aún más. Ya estaba totalmente perdida sobre cómo era Wickham, de verdad. La sensación de que me habían engañado hizo que me sintiera muy, muy culpable por haber juzgado tan duramente a Darcy, creyendo a Wickham en todo lo que me había contado. Pero todavía me quedaba lo peor.
El verano pasado, mi hermana Georgiana fue con su institutriz a Ramsgate, a donde fue también el señor Wickham, expresamente con toda seguridad, pues luego supimos que la señora Young y él habían estado en contacto. Nos habíamos engañado, por desgracia, sobre el modo de ser de la institutriz, con la complicidad y ayuda de esta. Wickham se dedicó a seducir a Georgiana, cuyo afectuoso corazón se impresionó fuertemente con sus atenciones. Era solo una niña y creyendo estar enamorada consintió en fugarse. no tenía entonces más que 15 años, lo cual le sirve de excusa. Después de haber confesado su imprudencia, tengo la satisfacción de añadir que supe aquel proyecto por ella misma. Fui a Ramsgate y le sorprendí un día o dos antes de la planeada fuga. Y entonces Georgiana, incapaz de afligir y de ofender a su hermano, a quien casi quería como un padre, me lo contó todo. ¿Puede usted imaginar cómo me sentí y cómo actué? Por consideración al honor y a los sentimientos de mi hermana, no di un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien se marchó inmediatamente. La señora Young, como es natural, fue despedida en el acto. El principal objetivo del señor Wickham era, indudablemente, la fortuna de mi hermana, que asciende a 30.000 libras, pero no puedo dejar de sospechar que su deseo de vengarse de mí entraba también en su propósito. Realmente habría sido una venganza completa.
La verdad sobre el intento de fuga de Georgiana con Wickham fue para mí como una puñalada por la espalda. No me lo podía creer. La maldad que tenía Wickham dentro no era normal. Y lo que podría haberle pasado a la pobre Georgiana si su hermano no hubiera reaccionado a tiempo. Me sentí estúpida por haberme dejado engañar por Wickham. Me sentí avergonzada por haber prejuzgado a Darcy. Y me di cuenta ahora de que ese fue el momento en el que mis verdaderos sentimientos hacia Darcy encontraron cauce para salir y crecer.
¡Uf! ¡Qué intensidad! Es indudable que las cartas tienen mucha presencia en esta obra. Son como nuestros mensajes de WhatsApp. Valen para comunicar alegrías y desgracias. Yo os voy a leer de forma dramatizada y algo cómica la carta que el señor Collins le hubiera podido escribir a Elizabeth, indignado y furioso, tras el rechazo de ella su propuesta para ser su futura esposa. Por cierto, soy Ángela. Allá voy. Señorita Elizabeth, me dirijo a usted con gran asombro y demasiada confusión. Honestamente, no entiendo cómo pudo rechazar mi propuesta. ¡Rechazarme a mí! Con todo lo que ofrezco, con el hombre que soy. Soy un hombre de bien, con mucho dinero, recomendado nada menos que por Lady Catherine de Bourgh. Que no es poca cosa, oiga. Y usted me dice que no, como si estuviera rechazando una taza de té en lugar de una oportunidad de por vida. Como si tuviese usted 100 pretendientes todos los días, que lo dudo bastante. Agradezca tener a uno como yo. Estoy seguro de que no lo ha pensado bien. Quizá fue un impulso, un mal día, algo se le cruzó por la cabeza. Porque vamos, ¿quién rechaza la seguridad, el respeto social y la posibilidad de vivir conmigo? Sé que eso último impresiona. En fin, si cambia de opinión, aquí estaré. Soy comprensivo, muy comprensivo. y estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad. Tu brillante y amado William Collins.
En esta parte analizaremos si esta obra nos sigue hablando hoy en día. ¿Tú qué crees, Miriam?
Yo creo que esta obra nos sigue hablando hoy en día porque trata un tema tan universal como es el amor. Un tema con el que la gente puede conectar a pesar de que haya pasado mucho tiempo. ¿Quién no está o no ha estado enamorado? También nos muestra diferentes tipos de amor, como el de las hermanas de Elizabeth, por ejemplo. La historia de Jean con Bingley, que es un amor reposado y pausado, marcado por una separación un poco forzada, por donde podemos ver que se manejan sentimientos sinceros. O la de Lydia y Wickham, una relación nacida de un impulso momentáneo y pasional en la que no se mira muy a futuro. Aquí podemos ver que Wickham a veces busca aprovecharse de Lydia para su propio beneficio.
Y además, la relación de los protagonistas, la de Elizabeth y Darcy, tiene como tema principal la diferencia social y cómo afecta a las parejas. Este es un tema que hoy todavía se puede ver con algunas relaciones. Podemos ver que los tres casos son cosas que pueden pasar con parejas actuales. En definitiva, es un clásico porque es atemporal.
Somos Jara,
Elena
y Marta.
Y hoy terminamos nuestro viaje por Orgullo y Prejuicio, una historia que, aunque fue escrita hace siglos, hoy en día sigue teniendo mucho que contarnos.
Jane Austen escribe con mucha chispa, con cabeza y también con mucho corazón. Nos enseña cómo a veces juzgamos a la gente sin conocerla de verdad.
Y cómo el orgullo, esa manía que tenemos de creernos más que los demás o de no querer mostrar lo que sentimos, puede alejarnos de personas que, en realidad, podrían ser súper importantes en nuestras vidas. La historia de Lizzie y Darcy es el ejemplo perfecto de que al principio se caían fatal, pero en realidad lo que pasaba es que cada uno se había hecho una idea equivocada del otro y no se daban la oportunidad de conocerse de verdad.
Y eso nos pasa a todos. A veces creemos que ya lo sabemos todo de alguien con solo verlo una vez o pensamos que si alguien se equivoca ya no me merece otra oportunidad. Pero, ¿y si estamos equivocados?
Vale la pena preguntarnos qué orgullo deberíamos dejar atrás y qué prejuicios nos están cerrando puertas o alejando de personas muy importantes para cada uno. Yo creo que el orgullo que deberíamos dejar atrás es el de no dar la razón a otra persona solo por no querer aceptar que nos hemos equivocado. Este es el orgullo que no nos deja pedir perdón, aunque en el fondo sepamos qué es lo que tenemos que hacer.
Por otro lado, todos tenemos muchos prejuicios, pero, en general, opino que uno de los que más nos aleja de otros es juzgar a alguien por su aspecto físico, es decir, fijarnos en la apariencia. También se tienen muy en cuenta las opiniones de los demás antes de conocer a una persona, es decir, no nos esperamos a tener nuestra opinión propia antes de juzgar a los demás.
Además, creo que debemos soltar el orgullo que nos hace superiores a los demás y, como han dicho mis compañeras, el que nos impide pedir perdón, reconocer errores y valorar a los demás. También hay que dejar de lado los prejuicios sobre la clase de cada uno, la raza, la religión o la apariencia. Todas estas cosas nos impiden ver la personalidad de los demás. Y, por último, también el orgullo de temer mostrarnos débiles o vulnerables. Esto nos impide pedir ayuda y mostrar cómo nos sentimos.
Así fue como actuaron los personajes de esta historia final. Dejaron de lado las ideas que tenían en la cabeza, se atrevieron a conocerse, a mirar al otro con sinceridad y con el corazón, y así consiguieron amarse de verdad.
Orgullo y Prejuicio no solo es una novela romántica antigua, es un recordatorio de que si queremos llevarnos mejor con los demás, tenemos que empezar por revisar lo que llevamos dentro.
Gracias por escucharnos. por uniros a esta mezcla tan diferente de teatro, literatura, humor y conversaciones que no pretenden convencer a nadie de que la literatura os tiene que encantar, pero sí os invitamos a mirarla desde otra perspectiva. Gracias a quienes nos recomiendan libros, películas, joyas literarias y nos enseñan. Gracias a quienes nos apoyan, nos hacen tener curiosidad y nos aconsejan lo mejor que pueden. Y, sobre todo, gracias a los que no se asustan cuando escuchan la palabra drama. Prometemos seguir contando cosas de este estilo en futuros episodios. Soy Ángela y, como dice Elizabeth Bennet, los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar.